Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna en la cadena COPE. A esta hora recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 21 de marzo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
Lo último es la rueda de prensa conjunta que tiene lugar a esta hora entre Barack Obama y el dictador cubano Raúl Castro en La Habana. Primera visita a Cuba de un presidente de los Estados Unidos desde hace 88 años, un paso más en el acercamiento de ambos países en el último año y medio de deshielo en las relaciones. Castro ha hecho referencia a los casi 50 años de bloqueo.
Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes.
Está previsto que en esta comparecencia Obama destaque la necesidad de avanzar en el respeto de los derechos humanos y el fin de los presos políticos. Seguimos pendientes de vuelta a España de la evolución de los 24 heridos en el accidente de autobús de ayer en Freginals, en Tarragona. Uno de ellos está grave. Los familiares de las 13 chicas fallecidas, la mitad italianas, todas ellas estudiantes de Erasmus, han comenzado a llegar esta tarde a Tortosa. Todo apunta a que podría ser un fallo humano del conductor que permanece ingresado en la UCI. El Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid Podemos, ha retirado las competencias de memoria histórica. La delegada de Cultura, Celia Mayer, después de los polémicos errores, va a ser un comisionado que va a depender de la mano derecha de Carmena, del coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, quien asuma a partir de ahora el desarrollo de la ley de memoria histórica. Y PSOE y Ciudadanos, que esta tarde se han reunido con organizaciones sociales, insisten en pedir la comparecencia de Rajoy en el Congreso para que dé cuenta del acuerdo Unión Europea-Turquía para la devolución de refugiados que lleguen a Grecia. El plan entró en vigor ayer. En menos de 24 horas han llegado a las Islas Griegas 1.662 refugiados.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues aquí en este momento la noticia que manda también es la rueda de prensa en directo de Obama y Raúl Castro, pero el resto de la jornada prácticamente no se habla de otra cosa que del accidente de Tarragona. Matteo Renzi se ha ido esta misma tarde a España para estar con las familias de las 7 italianas fallecidas y con las supervivientes. También el Papa Francisco ha mandado a primera hora del día un telegrama a través de Secretaría de Estado al obispo de Tortosa, en el que se muestra vivamente apenado por esta dolorosa noticia. Por lo demás, hoy ha venido a ver al Papa, al Vaticano, Nicolás Sarkozy, acompañado de Carla Bruni y uno de sus hijos mayores, Pierre. Pero se considera visita privada, así que ni fotos ni declaraciones. Un último apunte, la policía italiana ha confiscado bienes a la mafia por valor de 500 millones de euros.
Vamos a Francia, París, Asunción Serena.
Los fiscales de París y Bruselas han dado una rueda de prensa conjunta tras la detención de Salah Abdeslam el pasado viernes. Los dos se han felicitado de la estrecha colaboración entre los equipos belga y francés y han comentado que tienen muchas piezas del puzzle y han colocado algunas, pero faltan todavía muchas por colocar. Y el fiscal de París ha dicho que está tranquilo ante las amenazas del abogado de Abdeslam de presentar una denuncia contra él por revelar el contenido de los interrogatorios. Según el fiscal, sus declaraciones se ajustan a la ley francesa. Y los investigadores han podido identificar a uno de los cómplices de Salah Abdeslam, Najim Larchawi, cuyo ADN se encuentra en dos de los escondites que ocuparon los comandos que actuaron en París, así como en varios de los cinturones explosivos que utilizaron.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el Ministerio de Trabajo ha anunciado hoy el mayor aumento de pensiones de los últimos 23 años. No es fruto de una decisión del gobierno, sino del aumento de los salarios que porcentualmente arrojan una subida de las pensiones del 4,5% en los Länder occidentales y del 5,95% en los orientales, todavía en vías de igualación. La subida será efectiva a partir del 1 de julio y afectará a 20,6 millones de jubilados. La Oficina Federal de Estadística ha publicado los datos definitivos de población de 2015 y resulta que entraron al país más de 2 millones de extranjeros. Volvieron a salir 860.000, lo que supone un aumento real de población de 1,14 millones de personas, el mayor saldo migratorio de la historia de Alemania. Y en una factoría química de Hamburgo, una carretilla elevadora ha dañado hoy barriles de ácido sulfúrico y nítrico, y la mezcla de esas dos sustancias ha causado una columna de humo tóxico de varios cientos de metros. Los vecinos siguen a esta hora con ventanas y puertas cerradas por consejo de los bomberos.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
A estas horas estamos muy pendientes de Glasgow, en Escocia. Una persona ha fallecido y 12 han resultado heridas, algunas de gravedad, después de un choque entre un autobús y un 4x4. Dos helicópteros medicalizados se han desplazado a la zona. Los sanitarios aseguran que es un incidente importante. Según la Confederación de la Industria Británica, la salida de la Unión Europea provocaría la destrucción de 1 millón de empleos y el Producto Interior Bruto caería un 5%. Desde este organismo insisten en que la economía se acabará recuperando, pero no llegaría a los índices previstos en la actualidad. Para terminar, hemos conocido que se va a mantener en Bristol el mural en honor al cantante David Bowie, recientemente fallecido. Son miles los fans y turistas que se acercan a diario a este punto de Londres. Desde el ayuntamiento quieren poner una estatua y cambiar el nombre a esta zona de la capital.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Donald Trump se reúne en estos momentos en Washington con representantes del Partido Republicano para intentar limar asperezas sobre su candidatura a la presidencia. Trump evita en estas reuniones a los principales dirigentes republicanos en el Congreso, mientras en un discurso ante el principal grupo judío en los Estados Unidos, Hillary Clinton lanzaba duras críticas contra Donald Trump por mantenerse neutral en el conflicto de Oriente Medio. Y analistas económicos y expertos en tecnología han calificado de aburrido, notablemente aburrido, la presentación de las últimas novedades de Apple: un iPhone más pequeño y más barato, el iPhone SE, que se venderá por $399 y que comenzará a venderse el 31 de marzo, nuevas correas para el reloj de Apple, que también baja su precio, y un iPad Pro más pequeño.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera ahora mismo y también lo que ocurre en España. Sepamos lo más comentado en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Twitter, que cumple 10 años, pero también del síndrome de Down, porque hoy es su día mundial. En España hay unas 35.000 personas con esta característica congénita, porque no es una enfermedad.
En España, en los últimos 20 años, nacen 2/3 menos de personas con síndrome de Down. Hay madres que abortan, pero también hay madres que luchan cada día por sacarles adelante. Laura Autón ha hablado con ellos, con estos supervivientes.
Sofía tiene 9 años, posa ante las cámaras con una soltura increíble. Ha protagonizado varias campañas publicitarias. Patricia, su madre, se deshace hablando de ella.
Y ojo, ¿qué puedo decir yo de mi hija? O sea, si es que cada día es una maravilla. O sea, la capacidad que tiene de empatizar contigo te hace la vida mucho más fácil. Y ver cuando te dicen que, ojo, que estos niños te cambian tu modo de ver la vida, pues te la cambias simplemente porque es que tiene una capacidad de empatizar contigo, que te sientes tan acompañado todos los días, tan querido y sobre todo tan comprendido.
Sofía va a un colegio especial donde su desarrollo está estimulado para llegar hasta donde ella quiera.
Pues bueno, piensas que te va a cambiar la vida, efectivamente, en los primeros momentos. Además, como tienes un desconocimiento tal de la discapacidad, te piensas que te va a cambiar por completo. Luego el día a día, pues bueno, al principio, el primer año es un poco más movidito, pues porque bueno, pues los profesionales...
Ese miedo no se ha agarrado a la vida de Tita. Ella se despojó de él a las pocas semanas de saber que el hijo que esperaba viene con síndrome de Down. Ahora está la semana 32.
Y entonces, bueno, pues cuando pasas ese duelo que es necesario, esa incertidumbre y demás, hay que informarse. O sea, hay mucha gente, yo creo que a lo mejor elige una opción. Es que a mí, tanto a Juan como a mí, no se nos pasó por la cabeza nunca lo que le llaman interrumpir el embarazo.
Días de duelo, pero también ahora muchas horas de planes y felicidad para vos.
Me he dado cuenta que, joder, que llegó en un momento muy bueno. Porque, o sea, yo ya sé lo que hay que hacer. O sea, en cuanto nazca Bosco, es que a los 15 días, si va todo bien y el enano, cuando esté en la vida, no tiene nada de corazón, de verdad, ya visto... estimulación.
La Fundación Down España ofrece información y apoyo a las madres, a las familias que se enfrentan por primera vez a esta situación, porque conocerles es quererles, y no venimos al mundo para ser perfectos, sino para ser felices.
¿De qué más se habla, Sofía?
De los fósforos de Herrera, que suelen llamar al contestador del programa de Herrera en COPE, dejar mensajes, algunos muy curiosos.
Y muy aprovechado el tiempo de los mensajes. Hoy estos sonidos giraban en torno a la Semana Santa.
Tú que tienes mano en todos lados, hombre, que conoces a todo el mundo. A ver si puedes hacer algo para que no llueva, hijo de mi vida. Por favor, por favor, por favor, te lo pido.
Pregunto.
Esa está buena.
Carlos Herrera, que vengas a Guadix, que es una Semana Santa extraordinaria. Pasando por el Domingo de Ramos con la borriquilla, siguiendo la madrugada, saliendo la audiencia de la catedral, terminando el Domingo de Resurrección con el Santísimo Cristo resucitado saliendo desde el cementerio. ¡Que te venga! ¡No me lo cortes!
¡Y la madrugada!
Ni lo cortan ni nada, ahí se queda, ¿eh? Y se repite. Ya saben que pueden volver a escuchar estos audios, estos sonidos en, como toda la programación de la cadena COPE, el programa de Herrera, todos, la linterna también, en COPE.es.
Y en la web de COPE preguntamos sobre la visita de Obama a Cuba. A esta hora el 70% de los oyentes piensa que no servirá para abrir una nueva era en la isla. Por ejemplo, en el Facebook de la linterna, Begoña dice que no porque es muy difícil acabar con una dictadura, y en el Twitter de la linterna, María comenta que no y que no le parece bien que Obama haya ido. Dice que no puede haber una buena relación con una dictadura.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de la vida en general, de la salud, de la ciencia, con Jorge Alcalde, que es director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Algún comentario añadido en este día del síndrome de Down? A la reducción en 2/3 de las personas con síndrome de Down, que no es una enfermedad, es una característica congénita. ¿Algún comentario, Jorge?
Es una característica congénita, no es... Hace mucho que sabemos que no es una enfermedad, que no es una malformación, y claro que en este espacio dedicado a la vida, en general, ¿qué más se puede hacer que informar sobre la vida maravillosa que tienen las personas con la condición del síndrome de Down y sus familias? Yo, ver la integración cada vez más natural y más práctica de estas personas, ver la felicidad que aportan a sus familias, es el mejor argumento para dejarles vivir. De las muchas cosas sangrantes que tiene la legislación actual sobre el aborto, posiblemente una de las más sangrantes es que a las personas a las que se les diagnostica un futuro niño con síndrome de Down, no hace falta informarlas de qué se puede hacer con ese niño. No es necesario, según la legislación, explicar todo lo que la ciencia, la estimulación, la medicina, la familia, la sociedad pueden hacer por sacar adelante ese niño. Con lo cual, cabe la sospecha que la inmensa mayoría de las personas que deciden acabar con su vida lo hagan por ignorancia, porque no tienen la información suficiente. Y eso es obligación del Estado. Informar a todos de todo lo que la sociedad puede hacer por cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Pero bueno, es un día para recordar una vez más que la información nos permite saber, y la ciencia, ya que esto es un espacio de ciencia, nos permite saber que cada día es más fácil integrar en la felicidad a estas personas.
Y recordar que el actual gobierno del Partido Popular no ha hecho nada en 4 años por cambiar eso que tú acabas de describir exactamente, por lo menos por dar información a la gente. Hablando de vida, la vida de Fernando Alonso, bueno, oye, qué barbaridad, ¿no?
Un auténtico milagro de la tecnología y de la ciencia.
Estará esta noche en el partido de las 12, ¿eh?, con los compañeros de Deportes COPE con la Rañada.
Y explicará, me imagino, qué se siente cuando el cuerpo humano se somete durante unas décimas de segundo a una fuerza de 44 Gs, es decir, 44 veces la fuerza, o el equivalente a la fuerza que llevaría la gravedad, la aceleración de la gravedad. Ya sabes que el cuerpo humano puede aguantar grandes velocidades, está acostumbrado a ir muy deprisa, pero constantemente. Lo que no está acostumbrado y no está preparado es para cambiar muy rápidamente de velocidad, o para acelerar muy deprisa, o para frenar muy deprisa. En el caso de un impacto en un coche de Fórmula 1 que va a 300 y pico kilómetros por hora y en cuestión de décima de segundo llega a cero, es una deceleración tan grande que multiplica, en este caso parece ser que por 44, la aceleración de la gravedad.
¡Qué barbaridad!
Claro, esto es como tener 44 veces su peso encima de él durante unos microsegundos. Tú imagínate 44 colmenarejos uno encima de otro, encima de ti. Claro, tú puedes aguantar posiblemente unos microsegundos, pero cuanto más tiempo pases en esa situación, es más probable que te asfixies,
sí,
que mueras.
¿Y entonces?
Afortunadamente, ha sido muy poco el tiempo que ha pasado Fernando Alonso, ¿no?, con esa fuerza de 44G en su organismo.
Yo nada, ¿no?
Nada, unas décimas de segundo. Además, ha habido algunos elementos que han facilitado la supervivencia de Fernando. Por ejemplo, que el impacto fuese dos coches que iban en la misma dirección, con lo cual no se suman las velocidades de un coche y de otro.
Yeah.
Si el impacto es frontal, eso es terrible. Segundo, que dio primero contra un muro, deceleró y después ya salió volando y dio sobre otro muro. Con lo cual, las Gs, la fuerza de deceleración, es un poco menor, ¿no? Pero 44 se acerca a una cantidad de fuerza sobre el organismo muy grave, que afortunadamente fue muy poco tiempo. Y afortunadamente fue a bordo de un coche hecho de Zylon, que es una fibra artificial recientemente inventada por unos científicos japoneses, de la que están hechos, entre otras cosas, los coches de Fórmula 1, la cabina de protección de los coches de Fórmula 1, que es el material más resistente y más duro jamás inventado por la humanidad. Solamente un pelo de un milímetro de diámetro de Zylon puede aguantar 450 kilos de peso.
¡Qué barbaridad!
Sin romperse.
Y está dejando con la boca abierta.
Además, se puede retorcer sin llegar a...
Es como un blindaje.
Es un blindaje absoluto. Este material nunca puede arder en la Tierra, en el planeta Tierra, en condiciones normales, porque necesita una atmósfera de un 68% de densidad de oxígeno para quemarse, y la atmósfera de la Tierra tiene unos un 20% aproximadamente. O sea, en condiciones normales hay que meterlo en un laboratorio para que este material se queme, y además hasta 1400 grados de temperatura no se deforma, no se funde. ¿Sabes? Es una cámara acorazada que además con el diseño que tiene...
Que le ha salvado la vida.
Que le ha salvado la vida, sin lugar a dudas, en cualquier otro vehículo a esa velocidad.
No lo cuentas.
Y con esa fuerza no lo contaría.
No lo cuentas. Bueno, pues esta noche a las 12 con la Rañaga lo cuenta Fernando Alonso, que me estabas poniendo los pelos de
punta. Cuente la experiencia ya personal.
Ahora que estás hablando de vida, una nueva técnica de diagnóstico que puede revolucionar la prevención del cáncer de mama, que eso también es de un interés general notable. A ver, ¿cuál es la técnica?
Interesantísimo, porque fíjate que evidentemente todos sabemos, además se hace bien recordarlo, que las mamografías periódicas son la mejor herramienta para prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer muy extendido, una de cada 8 mujeres lo padecerá en algún momento de su vida, pero afortunadamente es un cáncer que en la mayoría de los casos se puede detectar a tiempo y es muy curable, es uno de los cánceres más fáciles de tratar. Pero para eso hace falta prevención, la mamografía. Aunque la mamografía tiene algunos efectos secundarios o por algunos problemas en algún tipo de mujeres. Por ejemplo, cuando el tejido de la mama es muy denso, no se localiza bien el tumor, o puede dar falsos positivos, que también es habitual, o menos habitual, falsos negativos. Pensar que no hay nada y sí lo hay. Bueno, lo acaban de descubrir, acaban de inventarse una molécula que se introduce en el cuerpo, en este caso de ratones de laboratorio, pero se va a pensar hacer en humanos dentro de poco, que se pega al cáncer, al tumor, tiene una sustancia fluorescente que cuando se irradia desde fuera con una luz infrarroja, aparece una lucecita allá donde hay un tumor. Es decir, no hace falta hacer mamografía. Se introduce a la mujer, al paciente, en una máquina de infrarrojos y aparece iluminado, si es que existe el tumor, y exactamente dónde está. Esto es muy ventajoso porque evita todos los falsos positivos posibles, evita también los falsos negativos, pero sobre todo determina exactamente la zona en la que se encuentra el tumor. Y para que esta sustancia funcione, no hace falta más que tomarse una píldora. Una pastilla que lleva esa sustancia, se mete en el torrente sanguíneo, esta sustancia encuentra los tumores y los ilumina. Así que es un avance espectacular para la prevención del cáncer de mama.
Que tengas una buena semana. Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Vendrás a la Linterna a contar noticias de la vida en general, de la ciencia y de la salud.
Bueno,
que te vaya bien, ¿eh? Adiós. Primera hora de la Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.